Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Junto a Matías del Río y Gonzalo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Buenos días, don Matías.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo.
Hola, Consuelo. Buenos días, señores. ¿Qué tal?
Oye, ¿hay algo peor que llegar a su casa a las 12:30 de la noche y al día siguiente hay que levantarse temprano y que haya un carrete de tus hijos en tu casa? ¿Hay algo peor? ¿Se imaginan algo peor?
Yo
te voy a decir algo peor, que a la una se vayan de tu casa todos, incluido tu hijo, a la discoteca.
Ah, no, eso claramente.
Eso es como que uno dice, perdón, ya, que estén aquí, bueno, bajen la música, hay vecinos, tengan cuidado, es día de semana. No, tranquilo, si ya nos vamos, ay, qué considerado, no, nos vamos a la disco.
Sí, no, es como que,
bueno. No.
Pero ¿cuál es el problema? Que te da envidia en el fondo.
Sí, no, de la República la envidia todo el rato,
¿eh? Sí, no, pero son muy ruidosos.
Pero me sentí muy, muy net. Yo venía del canal a las 12:30 de la noche con bolso y no me vieron entrar. Yo entré a la mitad y le dije, muchachos, ¿pueden saludar? Los conozco de kinder. ¿Me pueden saludar?
Ah, ¿sí te saludan? No, yo no logro eso. No, yo no logro eso.
Yo venía con bolso.
Ah, no, tú.
Y había uno haciendo un hot dog en la cocina y me dijo, ¿queréis que te haga uno?
¿Queréis que te haga uno? Ah, no, tú.
Bueno, no, pero muy considerado.
Oye, que estamos en los misceláneos. Oye, me llegó el ayer.
Son crónicas sociales estas.
Pero yo entiendo que hoy día en mi casa hay una jornada, ponte, del techo. Ah, una hija mía está muy metida en el techo y hay una jornada del techo, entonces, pero una jornada, o sea, habían decidido.
¿Se van a arreglar el techo?
No, de techo Chile. Lo iban a, o sea, la duda era si lo hacían en la casa de piedra o en mi casa, decidieron hacerlo en mi casa.
Lo que habla del tamaño de tu casa,
digamos. Oye, sí, tenéis como un salón, ¿estás arrendando, Nico?
En Boston, no.
Como para saber, no, para eventos.
Es un problema, esto es la ubicación, toda es la ubicación, como dicen en Martín. Oye, ayer me llegó un libro, de esos muchos que uno recibe, de Clape José, que se llama Del Centenario a los Chilenians, que es un libro de Pedro Dosque y José Tomás Valente. Lo empecé a hojear, ¿eh? Esa típica cosa que uno empieza a hojear un libro con la idea de que ahí probablemente iba a terminar mi introducción, iba a terminar mi visión. Leí el comentario en la contratapa de Harald Beyer, que me pareció, dije, ah, pero parece que aquí hay algo. Oye, es muy interesante porque compara, digamos, el título es 100 años de transformaciones y 25 tendencias que cambiaron a Chile. Y en la parte, el primer capítulo propiamente tal, que se llama Del Chile de nuestros abuelos, nos dice que en 1907 el censo calculó que en Chile había 3.242.279 personas. De esas 3.200.000, 1.200.000 afirmaron tener una profesión de oficio. No está tan mal, digamos. Pero pero la verdad era gente que hacía labores muy simples. Y que solo 7.72% del total de la fuerza laboral tenía estudios clasificados. Pero, por ejemplo, al igual que hoy, hace un siglo había muchos tipos de familias, pero se podía decir que la familia prototípica estaba conformada por una madre, a veces un padre, no necesariamente casados, y varios hijos. 5,12 hijos por mujer. 5,12 hijos por mujer. Por otro lado, el censo deja en evidencia que en ese año había más de la mitad de los chilenos mayores de 10 años eran analfabetos. Es decir, no sabían leer ni escribir. Bueno, y hay una serie sobre y la verdad que fui avanzando y bueno, llegué como a la mitad. Es muy impresionante cómo cambian, por ejemplo, las razones por las cuales la gente moría, cómo ha ido cambiando radicalmente. Es un libro muy interesante, Del Centenario a los Chilenians, es una publicación de Ediciones UC, desarrollado por Clape UC, de Pedro Dosque y José Tomás Valente. La verdad que, claro, uno puede decir que no es la lectura más apasionante antes para el verano, pero no se crean porque la cantidad, Pedro Dosque, uno de los autores, es historiador, es ingeniero comercial, y el libro está muy bien escrito y se hace muy entretenido, como hemos cambiado los chilenos.
Está bueno.
8 de la mañana con 6 minutos. Consuelo, ayer hay una comentarista de la Nación de Buenos Aires, Pilar Capdevila, creo que, Capdevila es el apellido, ¿no? Inés Capdevila, Inés Capdevila, y que siempre es muy acertada y tiene muy buena información. Y la verdad que terminó su comentario ayer diciendo, no tengo idea qué es lo que va a pasar en Inglaterra post esta votación. Veo a los ingleses mucho más preocupados de la moción de censura de Theresa May, de las verdaderas consecuencias de no tener, de que no haya un camino claro para el Brexit. Citó un informe, no sé si era de Economist o de quién, que hablaba de las colas que se producirían en los aeropuertos, de los atochamientos en los puertos y en las carreteras si Inglaterra sale de la Unión Europea. O sea, los aeropuertos ingleses no están diseñados para hacer control migratorio del 90% de los pasajeros que llegan. Están calculados para ser entre el 10 y el 30% de los pasajeros que llegan control migratorio. Si el 100% de los que llegan tienen que hacer control migratorio, las colas en los aeropuertos podrían durar días.
Sí, bueno, yo creo que hay cosas que estaban asumidas, ¿verdad? Que estaban como internalizadas. Por eso es que hoy día toda la gente está más preocupada de lo que va a pasar con la moción de censura que ayer en la tarde anunció el líder laborista Jeremy Corbyn y que se va a empezar a discutir ahora. Hay preguntas con la primera ministra y luego en la tarde viene esta votación, la discusión y luego la votación de la moción de censura que nadie cree que se pueda aprobar. Pero bueno, como que estaba asumido que el acuerdo del Brexit que había negociado Theresa May se perdía, pero lo que nadie se imaginaba es que se iba a perder por tanto. O sea, una diferencia de 230 votos es brutal. Toda la prensa británica hoy día usa muchísimo adjetivo, lo que es bien sorprendente. El Financial Times, el Guardian, todos adjetivando, la derrota. O sea, histórica, feroz, demoledora.
Desde 1920. Desde 1921 que no se producía una votación de esta magnitud rechazando la iniciativa del Ejecutivo. Desde 1921, de antes de la Segunda Guerra Mundial.
Más que duplicó.
Imagínate. Nunca había sucedido algo así porque no es habitual que tu propio partido o la mitad de tu propio partido rechace tu propuesta. O sea, no es solo la oposición, sino que es la mitad de los tuyos también. Y eso es lo insólito de lo que está sucediendo con el Brexit. Respecto de esta idea de que los británicos no se dan cuenta lo que significa en términos prácticos la salida, es porque probablemente también está bien internalizado que esto se va a ir chuteando un poquitito. O sea, tampoco nadie espera que el 29 de marzo esto se concrete a rajatabla. Todos están apostando a que va a haber por lo menos un aplazamiento para darle más tiempo a Theresa May, que el lunes tiene que llegar con una nueva propuesta de acción, por lo menos, ante el Parlamento, y que esto se podría por lo menos extender hasta el 1 de julio. Entonces siempre está la idea de que las cosas no van a suceder, pero lo que ocurre es que hay un sentimiento muy profundo en muchos ingleses respecto de todas las normas que sienten les impone la Unión Europea, en términos de que finalmente tienen leyes en Inglaterra que ellos no tendrían si no pertenecían a la Unión Europea, ¿verdad? Un montón de reglamentaciones, y ellos consideran que eso atenta contra la soberanía, si al final es eso, es decir, nosotros queremos gobernarnos en nuestros propios términos y no que Bruselas, una gente que ni siquiera conocemos, nos venga a decir cómo tenemos que organizarnos nosotros como países. Ese es como el sentimiento más profundo que está detrás del tema del Brexit. Entonces, cierran los ojos a todas las consideraciones prácticas que tú estabas describiendo. En lo concreto, hoy día vamos a ver qué sucede con este voto de censura. Muy poco probable que se apruebe, porque todos los conservadores dijeron que van a respaldar al gobierno y que van a respaldar a Theresa May, porque en la práctica nadie quiere ir a elecciones otra vez, ¿verdad? Porque no está claro qué pasaría entonces con los propios parlamentarios. Perdón, ni tampoco, y si podría mantener o no sus cargos.
Ni tampoco tienen ninguna alternativa mejor que Theresa May. No se trata de que no quieran ir a elecciones porque pueda hacer ruido, porque puedan perder tiempo, dicho de una manera frívola. Es porque Theresa May parece ser lo menos malo que encuentran en este momento. ¿No es así, Consuelo?
Está siempre la alternativa de Boris Johnson. Ayer, bueno, Boris Johnson partió rápidamente en bicicleta, a tomarse una copa de champaña, donde un parlamentario que estaban celebrando los resultados de la votación de ayer, de la derrota que le habían infringido a su propia primera ministra, ¿verdad? Lo que es bastante extraño.
Y se fue en bicicleta después, ¿o no?
Sí, se fue en bicicleta después. Sí, ¿ah, sí? Las imágenes de las entrevistas son como saliendo de noche en bicicleta, de como con un gorro de lana. Sí,
a pesar de la copa de champagne, no está prohibido manejar con mandar en
manejar
bicicleta.
¿Manejar en bicicleta? No tengo idea, quizás vive cerca, anda a saber tú.
Bueno, era un dato fake, perdona.
Puede ser, no sé. Bueno, entonces en lo concreto hoy día vamos a tener este voto. Por otra parte, el lunes tiene que llegar Teresa May con una propuesta de acción, y la apuesta en general es a que sigue Teresa May, a que, y de hecho la propia reacción de los mercados, que no fue catastrófica, sí, ni para un lado ni para el otro, ¿verdad? Revela que la cosa está más o menos internalizada. O sea, sigue muchísima incertidumbre, pero nadie esperaba que sucediera algo inesperado, al menos. Y chutear la pelota, chutear hasta ver si los europeos, lo que hemos estado hablando estos últimos días, ¿verdad? Si los europeos se allanan a dar un poco más de concesiones, y Teresa May está llamando a conversaciones con los conservadores que se oponen a su proyecto, y también con algunos laboristas, pero no está llamando a Jeremy Corbyn. La vocería de gobierno dijo que solo quieren trabajar con gente que esté en una posición constructiva respecto de poder acercar posiciones.
Ahora, el relato que tú haces, Consuelo, es como no creer o no hacerse cargo de las cosas que van a pasar, pero que han ido pasando. Desde el principio era claro, sí, hay una fecha por allá adelante, el 29 de marzo, que es el hard Brexit eventual, pero eso no va a pasar, porque sabemos que es Inglaterra, que es el peso que tiene.
Chuta, no sé, ¿no?
Y porque Inglaterra, porque Inglaterra también le importa a Europa, si aquí se baila de a dos. Pero las cosas han ido pasando y ya han pasado las fechas, ya han venido las apocalipsis políticos, por lo tanto no pueden dejar, quizás la más tensa es la propia Teresa May, que ella es la que tiene que pagar los platos rotos en primer orden, pero alguien decía el otro día, tú contaste ayer, porque exactamente tú ayer, Consuelo, que se están arrendando todas las bodegas para juntar, claro, medicamentos o cadenas de frío o alimentos, porque puede quedar una grande. Y estas cosas son más allá de especulaciones, se empiezan a producir, los plazos se acercan, y en una de esas se puede producir un Brexit duro, un Brexit friccionado, fracturado, y que le quede una gran escoba. Entonces,
sí, aún así van a necesitar todo este tiempo de transición, incluso en un Brexit duro, o en un Brexit sin acuerdo, y en el Brexit con acuerdo también. O sea, hay un periodo de transición de 20 meses de todas formas, pero tienes que aprobar un montón de leyes dentro del Parlamento. Entonces también eso hace que los parlamentarios se hagan pases unos a otros y no parezcan estar actuando. He escuchado varias veces a comentaristas o en las cuñas de la gente en la calle, y dicen, no, parecen niños chicos jugando a la pelota, parecen niños chicos en una plaza, porque al final saben que tienen más tiempo del que pareciera. O sea, el tiempo que toma aprobar todas las leyes que se necesitan, yo creo que Teresa May también lo tiene contemplado para poder intentar seguir llegando a un acuerdo. Lo único que parece no estar apareciendo, por lo menos en este minuto, sobre la mesa, es que vayan a haber unas elecciones o que vaya a haber una segunda votación. Popular, digamos.
¿No?
No parece.
No, por el momento no. O por lo menos eso no es lo que está hoy en la conversación. Puede que mañana sí, porque claro, todo esto va evolucionando, pero no. Nadie está apostando a que es, independiente de que hay gente trabajando fuerte en eso y que yo creo que están esperando el momentum, pero no es lo que está hoy en la conversación.
Oye, pues en ese sentido yo leía ayer, hoy día en la mañana, no me acuerdo, alguien que planteaba una cosa que tú dijiste un poco al pasar y que es bien profundo, y que es el temor de los parlamentarios de enfrentar una nueva elección, porque si cae el gobierno finalmente van todos, y ese siempre ha sido un catalizador en muchas elecciones, en muchas mociones de destitución, etcétera, ha sido un catalizador, en España ocurrió desde ya, el hecho de que hubiera nuevas elecciones que dilató mucho la situación, porque en el fondo el temor de no saber cómo se van a comportar los electores en estos movimientos políticos tan líquidos, es de verdad un llamado a la moderación importante, y que eso está, no sé si es tu impresión, Consuelo, muy presente en la lógica de los legisladores británicos, que dicen, o sea, me voy a enfrentar de nuevo a mis electores cuando no sé finalmente en qué va a terminar esto, y no sé qué están pensando hoy día respecto al tema.
Sí, absolutamente. Bueno, hay que decir en todo caso que si esta moción de censura se aprobara, no significa que hay elecciones de inmediato. Primero hay 14 días en que el gobierno actual puede tratar de formar un nuevo gobierno. Recordemos que acá tenemos partidos chicos que son pivotales, no es de inmediato. Si es que no se llega a un acuerdo para volver a ganar la confianza, recuperar la confianza de los parlamentarios para tener una mayoría para gobernar, ahí recién se convoca a una elección y tienes un periodo de 25 días o un mes o algo así, 3 a 4 semanas para que la elección se concrete. Pero evidentemente que para los parlamentarios no es ningún chiste nuevamente salir a buscar los votos de las personas en una Gran Bretaña que está tremendamente dividida. Y lo otro que es súper complicado es cuál es la posición europea. O sea, cuando se dice, pero Europa le va a hacer una concesión para ayudar a Inglaterra a que esto suceda. Claro, y la verdad es que los europeos, Bruselas, digamos, a estas alturas parece que quiere tener los problemas del Reino Unido lo más alejados posible, porque... Sí. Hay otros países donde la situación también está complicada, o sea, hay otros países que en la Unión Europea que coquetean con esta idea de salirse de la Unión. Entonces, he estado leyendo hartas posiciones que dicen, ¿saben qué? Si Inglaterra no puede con este tema, bueno, chao, que se vaya, que se aleje y que no me siga revolviendo el gallinero acá adentro, realmente. Porque si no empieza Italia, empieza, ¿verdad?
Alemania.
No está tan estable el bloque europeo para permitirse tener a Inglaterra con tantas dudas adentro.
No, y la cantidad de movimientos independentistas y toda la lógica. Acuérdate que Escocia votó no en la salida a partir de que el gran argumento era no perdamos la condición de miembro de la Unión Europea. Y hoy día van a perder la condición de la Unión Europea, o sea, de ahí a la secesión hay un paso y probablemente a la solicitud de Escocia de entrar a la Unión por su cuenta, digamos. O sea, la verdad que en el fondo esto es la cantidad de efectos laterales, muchos de ellos pensados pero no creídos, Consuelo, ¿no? Yo tengo la sensación que como que había una lista súper clara respecto de qué cosas eran, de qué es lo que podía pasar, pero sí, pero no me va a pasar. Sí, pero no va a pasar. Alguien lo arregla.
Eso es lo que decía yo, pero las cosas van pasando y las fechas van llegando. Claro. Y las decisiones empiezan a premiarte y empiezan a llenarse las bodegas con alimento.
No, si las bodegas se llenan con alimento, básicamente por lo que hablábamos al principio.
Pero es cuando...
Porque como se van a producir tales niveles de atochamiento en los puertos, dado que tienen que hacer control aduanero, entonces lo que quieren hacer es generar un stock de que permita comerse ese periodo y tener siempre un stock crítico. Ahora, eso va a durar lo que dure mientras acaba el stock crítico y mientras además los aduaneros aprendan a cómo funciona el tema. Pero sí, eso es raro, ¿eh? Porque los ingresos son tan racionales, pero parece que en esto no lo han racionalizado mucho.
No, y ni siquiera Theresa May ni siquiera está llana a buscar una de las soluciones en las cuales podrían estar los laboristas, que es una unión aduanera, por lo menos,
claro,
¿verdad? Entonces tener como una solución intermedia, estar o no estar, pero ella en ese sentido se va a ir con los conservadores, que dicen, no, el Brexit tiene que ser Brexit con todas las de la ley. Igual, si uno piensa... Hace no tantos años, no sé si lo conversábamos el otro día o no, pero hace no tantos años las cosas eran así en Europa. O uno lo paraban en cada frontera, hora y media, entraba el señor al tren, revisaba el pasaporte, había aranceles, en fin, los camiones, las inmigraciones, las aduanas. Entonces, retroceder en el tiempo a algo así... la verdad es que tiene un costo económico y va a tener un costo para la vida de las personas que probablemente todavía no se dimensiona por parte del votante. Pero bueno, el votante ya dijo lo que pensaba sobre el Brexit. Entonces, por eso también no es tan fácil ir por una segunda votación. Y ahí está el discurso que uno escucha en la calle. Miren, nosotros votamos para irnos. Ahora son los parlamentarios, estén de acuerdo o no, los que tienen que honrar la voluntad popular, la soberanía popular.
8:21 a.m. Oye, hay un proyecto de ley, Mónica, Consuelo, Consuelo Matías, las levantadas temprano me están haciendo muy mal, Consuelo Saavedra.
No te preocupes.
Me están haciendo muy mal. Oye, ¿qué se llama Ley Pro Consumidor? Hay una serie de temas bien interesantes que plantea esta ley. Uno de ellos es algo que parece casi como de perogrullo, pero que por perogrullo o por perogrullá nunca se había mirado. Que es que, por ejemplo, cuando tú te un contrato, que los requisitos para suscribir un contrato sean equivalentes a los requisitos para terminar con ese contrato. Es decir, si yo contraté un servicio de algo y para eso bastó con que mandara un mail, con que aceptara las condiciones de un contrato que me llegó por internet, digamos, o entrando al sitio web del prestador de servicio, que para yo desuscribirme ese contrato a poder hacerlo exactamente. Recordemos que hoy día muchas cosas que son digitales finalmente se convierten para desuscribirse, se convierten en presenciales. Entonces es básicamente el resumen, es que terminar un contrato sea igual de fácil que suscribirlo. También hay un tema bastante más complejo que tiene que ver con farmacia digital, que propone eliminar el requisito de firma electrónica avanzada en la boleta electrónica para compra de medicamentos y la creación de una central electrónica de recetas. Es decir, que el médico pueda subir la receta a una central electrónica y que la farmacia sencillamente chequee la existencia de la receta, con lo cual la cosa se puede simplificar muchísimo y eventualmente disminuir algún costo de transacción. Además, pensemos que hay un montón de comunas que no tienen farmacia, en fin. Hay todo un tema respecto a regular el derecho a retracto en las compras electrónicas, y también hay uno que es que hay un capítulo que se llama mejoras a la compensación por sobreventa de pasajes aéreos. Entre otras cosas, tiene que ver con que la compensación o el perjuicio se vea en relación a la hora de llegada, al retraso a la hora de llegada, y no al retraso respecto a la hora de partida. Es un proyecto bien interesante que ha planteado el Ministerio de Economía, y que por lo demás entiendo que acerca bastante a las prácticas internacionales en la materia.
A mí lo que me parece de las cosas más notables es estos contratos de adhesión que hablabas tú, la posibilidad de salirse, porque David, contá, Goliat, muchas veces cada uno de nosotros ha enfrentado a estas empresas que tienen unos contratos feroces y que de partida no solamente porque tengan contratos hechos por abogados y que cada persona por individual no contrata un abogado, sino que se enfrenta a un contrato ya hecho. Los otros ya lo han preparado, lo tienen, y si no, me refiero también a la imposibilidad de leer. ¿Sí? Al final la información en esto juega un papel muy grande. Cuando leí el otro día, Consuelo, que las ISAPRES tienen 52.000 programas distintos.
Planes distintos,
sí. Para distintas personas. Es decir, yo me voy a sentar a elegir mi plan de ISAPRE porque a lo mejor estoy mal cubierto o sobrecubierto. Tendría que verlo. Entonces ya, me voy a sentar y voy a hacer la pega una mañana. Me voy a instalar. Tendría que leerme 52.000, hacer un cruce, hacer una tabla, un Excel, cruzando sobre... Bueno, y aquí pasa un poco... eso no son planes de adhesión necesariamente, ¿eh? O sí, porque son planes cerrados, pero... la información juega un papel muy grande, ya sea cuando tú tienes una letra chiquitita, tú vas a contratar un teléfono, por ejemplo, un plan de cualquier cosa, y te enteras que te hacen firmar un contrato que tiene 9 páginas con un tipo de letra 8, ¿eh? Un sans serif 8, es imposible leerlo todo, y ahí dentro va envuelta una cantidad de cosas que cuando te quieres salir muchas veces te lo impiden. Entonces es muy interesante que haya este sistema de economía de mercado. El problema que tiene es que muchas veces lleva envuelta una serie de engaños que al final lo que hacen es desprestigiar el modelo, que sí es muy eficiente para muchísimas cosas. Entonces al final se hace trampa a sí mismo las empresas que a través de estos contratos de adhesión a ti te obligan a estar en cosas que ni siquiera sabías que estaba. Aunque alguien dirá, pero cualquier persona adulta tiene que saber lo que firma. Eso es una utopía, es una fantasía. Sí. Eso es un decir por decir las cosas, porque nadie en su sano juicio puede culpar a otro por... o hacerlo responsable por todo lo que firmas siempre. Cuando tú vas a una clínica y firmas un contrato, o firmas una cuenta, o firmas un compromiso al entrar, no te digo que vayas urgido porque hay un familiar tuyo que necesita ser intervenido, sino que sencillamente por la dificultad técnica del lenguaje, por la cantidad de hojas que te pasan. Es decir, hay que hacer más simétrica, y estas leyes son lo que tienen que lograr, hacer más simétrica la información. Ya no solo digo el fondo de los contratos, sino que sencillamente la forma, lo que tú recibes. Así que creo que será muy bienvenido. Ahora, muchas de estas, yo todavía recuerdo esas leyes que habían para sacar los lomos de toro, ¿se acuerdan? Todas estas cosas que parecen tan de sentido común que pero igual pasan los años y sigue habiendo un montón de estas trampitas que van quedando. Así que es una buena noticia.
Lomos de toro metafóricamente, cuellos de botella, no es que esté hablando de una ley de lomos de toro.
No, es que se llamaba, ¿te acuerdas que llegó una persona en un gobierno que venía a sacar los lomos de toro, o sea, de la economía? Miran,
es que sí, no sé si era cuello de botella o lomos de toro.
Es más, me acuerdo que era.
Que se usaron las dos cosas.
Era Carlos Mladenich, yo me acuerdo todavía.
Era Mladenich,
que
hace
a sacar los lomos de toro.
Los lomos de toro, pero es que hubo otra iniciativa de los cuellos de botella, sin razón la consulta.
Probablemente avanzó mucho, pero es que esta cuestión son bastante interminables porque los incentivos están puestos muchas veces a que lo que tú ganas es en el ajuste sencillo.
Claro, lógico.
El ajuste sencillo, en la pequeña cuota. Cuando tú hablas con tu banco, te dice, a mí me cobras, no te cobro. Bueno, pero ¿usted qué es en el hogar de Cristo? ¿O qué? ¿No cobran? ¿No ganan? No, es que ahí, cuando conoces al ejecutivo, te dice, los negocios van por otro lado. Van a una comisión por aquí, van por el cobro por allá, van por cosas. Y esas cosas diseminadas en 10 pesos, 10 pesos, 1000 pesos, 1000 pesos, 1000 pesos. Bueno, muchas veces el consumidor no tiene idea que lo está pagando.
8 de la mañana con 27 minutos. Oye, hablamos bastante de este proyecto de admisión justa. Está viviendo momentos bien críticos de admisión justa porque aparentemente no hay apoyo ni siquiera para votar la idea de legislar. Entiendo que la jugada que se haría sería tratar de dejar la votación de la idea de legislar para marzo y tratar de buscar mayores consensos, pero el proyecto no ha aprendido. De hecho, inclusive dentro del propio nuevo gobierno muchos se plantean por qué plantearlo ahora y por qué en esta condición. Pero parece que el proyecto no tiene mucho piso por lo que hemos estado escuchando en las últimas horas.
Sí, porque, a ver, yo me imagino que la oportunidad puede tener que ver también con reencauzar la agenda. Salir de Catrillanca y entrar a otra discusión, una discusión que políticamente es muy difícil. No hay ninguna certeza de que un proyecto así, que básicamente desmantela uno de los pilares del gobierno de Michelle Bachelet II, que es la ley de inclusión, pero que sí conecta al gobierno con dos cosas: uno, con cumplir su agenda, ¿verdad?, sus promesas de campaña, sus compromisos de campaña, y número dos, conecta con el votante de la clase media que engancha con la idea de la libertad, con la idea de escoger, con la idea de cómo consigo los propios méritos y cómo se premia el mérito en el sentido del avance personal, los logros personales. Debajo está toda la discusión de qué significa mérito. Claro. Hoy día viene una larga carta de nuevo Carlos Peña al respecto, ¿verdad? En esta discusión de cómo se puede pensar de que el mérito es propio si un niño a los 10, 11 años da una prueba y eso va a determinar su futuro versus entender sin tomar en consideración que hay un proceso detrás, que evidentemente está la familia, el contexto social en el que vive ese niño,
lo que le llamó,
y que eso no se puede sacar de la ecuación, ¿verdad?
Lo que él mismo llamó herencia el otro día. Me da un paréntesis, ¿tú viste las cifras de acceso a las carreras que habían postulado por distintos segmentos socioeconómicos? Cuando de los muchachos o chicas que vienen de los colegios, liceos municipales, solo el 30% de ellos pudo entrar a lo que había postulado, el 30% de los que dieron la PSU, que venían de municipalizados, pudieron entrar. De los particulares subvencionados, en torno al 46% pudo hacerlo. Y de los colegios privados, el 78% logró su objetivo. Entonces aquí habla de esta, de cómo se predetermina de alguna manera, aunque no debiera ser así, el camino o los objetivos que vas a conseguir o las metas que vas a conseguir dependiendo de qué lugar vienes.
Claro, tienes un. Estaba revisando esas cifras de los 290.000 estudiantes que dieron la PSU. Tal solo cual. 24.000 son de colegio privado. Pero de esos 24.000, el 79% entra. Eso. Entonces, bueno, pero también eso se contrapone con qué sucede con el muchacho que le va bien, que tiene un buen resultado en séptimo básico y que quiere entrar a un establecimiento que le garantice poder estudiar y que le va a poder ir bien y que puede entrar, entre comillas, por mérito. Pero bueno, volviendo a lo que planteaba el Nico, ¿o no? ¿Por qué el gobierno se la juega por poner esta conversación en este momento. Yo pienso fundamentalmente que es para apropiarse nuevamente de la agenda, con toda la dificultad que tuvo la ministra Cubillos para aprobar la ley de aula segura o aula democrática, ya no me acuerdo cómo quedó
aula segura, ¿verdad? Aula segura democrática era el intento de la Yanna Proboste.
No, pero al final cambió final el nombre.
Pero no se llama aula democrática. Yo creo que se terminó llamando aula segura. Ahora, en todo caso, a lo mismo, porque una cosa es cómo se llame y otra es cómo le digan. Y todo el mundo le dice aula segura. O sea, en el sentido.
Sí, claro.
Ahora, ¿sabes qué, Consuelo? Yo creo que ahí tú apuntáis un tema bien clave. En el gobierno hay un goodwill respecto de la capacidad de Marcela Cubillos para sacar cosas en el Parlamento que probablemente le está poniendo la mochila pesada. Entonces, decir, ya, ok, que la Marcela sea, que la Marcela nos rescate, porque efectivamente la operación que hizo en Aula Segura fue una operación de gran factura.
Pero recordemos que Aula Segura tenía detrás de sí un apoyo popular masivo, ciudadano, según la encuesta, en torno al 80-83%, según la última que yo supe. No sé, no tengo datos, qué es lo que dice la ciudadanía respecto de esta forma de la admisión. Sí, ahora, si no sabemos los resultados de alguna encuesta puntual que esté recogiendo el gobierno, si es que siguen empujando o si lo dejan pasar, ahí vamos a poder saber si es que efectivamente sienten que tienen agua en la piscina. Lo de Aula Segura era evidente porque era se puso blanco y negro contra la violencia, como si algunos quisieran que hubiese violencia en los colegios. Entonces,
claro, pero acá también el discurso que se está instalando, Matías, es... Y si yo tengo un niño que le va excelente y resulta que por la tómbola queda en un colegio pésimo, ¿es eso justo? ¿Es eso inclusivo? Sí, pero esa es como la frase que queda instalada en el sentido de que tú te sacas la mugre y resulta que el sistema te castiga.
Ya está bien, pero el tema de la aula segura era violencia o paz, por así decirlo. Entonces era bueno contra malo. Aquí tú te estás poniendo en los pantalones de los que tienen hijos que eventualmente tengan un 6-5 y puedan quedar afuera de su opción, que hay casos que ha ocurrido, pero hay muchas familias que razonablemente tienen fe en su hijo, quieren un buen futuro para su hijo, pero su hijo no tiene un 6-5 y dice, pucha, quiero que tampoco quede condenado en quinto básico. Cuando tú vas a seleccionar en séptimo, las pruebas son en quinto o en sexto. Entonces dice, tú estás hablando solamente por los hijos, por los padres de los hijos con muy buenas notas, pero también hay padres de hijos con notas normales y medianas, y eso alumnos se sienten perjudicados, se sienten amenazados a no quedar en los colegios.
No, porque la gente funciona por las aspiraciones, yo creo. Sí, la gente no funciona por la realidad, funciona por lo que se imagina que podría llegar a pasar, no lo que necesariamente te va a pasar a ti. Ahora, yo no estoy segura cuál es la resolución, yo en lo personal estoy de acuerdo con mantener liceos de excelencia, pero en el otro tema no me parece buena idea empezar con un 30% de proyecto educativo, porque después va a ser 40, 50, 60 y después vas a volver a la selección completa, y creo que eso efectivamente te termina con instalando como colegios que son, o liceos que son yetos, donde ningún niño va a poder aprender. Sí, pero entonces, si queremos preocuparnos de la calidad, pero aún así creo que habría que ver en realidad el tema de las encuestas, como dices tú.
Sí, pero tú dices que esto opera por aspiracionalidad, obvio, pero no solo pero también opera la aspiracionalidad del que tiene promedios medianos normales y que quiere estar con los que tienen promedios 6.5 y 6.6 y que temen que vayan quedando en el descreme, vayan quedando afuera. Entonces la aspiracionalidad funciona para los dos lados.
Pero probablemente la encuesta académica de esta semana va a incluir alguna pregunta sobre esta materia y probablemente vamos a tener más claro. Yo tengo la impresión que la gente tiene un cierto sesgo a pensar que su hijo es el mejor y que lo están perjudicando.
Sí, pero
es poca la gente que tiene un criterio de realidad.
Que tiene sentido de la realidad que puede ser el mejor tu hijo, pero a lo mejor no da para el Instituto Nacional, y eso no tiene nada de malo. No todos dan para el Instituto Nacional. Pero,
ahora, en todo caso, el punto planteado era básicamente que tenemos un hecho político, como decía muy bien la Consuelo. El hecho político es que el gobierno quiso retomar el control de la agenda y podría salir a mal la jugada, y le están poniendo sobre las espaldas de la Marcela Cubillo una responsabilidad política muy grande.
Hay un factor que se llama democracia cristiana, que en este caso no se le está alineando al gobierno, sino más se está alineando con la oposición, a través de su diputado Mario Venegas, que ha sido siempre el gran socio de este gobierno, que es el presidente o uno de los miembros de la democracia cristiana de la Comisión de Educación. Y en este caso juega en contra y dice, no, este proyecto no nos gusta.
Vamos a ver qué es lo que ocurre en la materia. 8 de la mañana con 35 minutos. de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros Claudio Costín, economista, director del Centro de Estudio de Políticas Tributarias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, después del título no queda más que... Después del título no queda más que... No, tenemos claro de qué vamos a hablar, digamos.
Yo quiero partir por lo más político, Claudio, más allá de lo técnico, que igual tenemos que aprovechar tu presencia aquí. Es que hay alguna preocupación de algunos de que se vaya a chutear de nuevo. Estuvo muy maduro, estuvo a punto de que hubiese la necesidad de entrarle al tema tributario. Cayó políticamente, al menos salió de la primera plana, y ahora parece de nuevo que hay una señal de que se va a posponer esto. No hay mucho sentido de urgencia, ¿cómo lo ves tú?
O sea, esa es la impresión que uno tiene, que partió algo urgente, incluso un poquito incendiado, ¿no es cierto?, con que no se iba a votar la idea de legislar. Después pareció un momento como que había acuerdo en lo más esencial, que era la integración tributaria, que vamos a hablar después, que era lo que causó más escozor al principio, y ahora de nuevo como que se calmó. Lo que uno le gustaría en el mundo ideal es, si uno lo va a hacer calmado, que algo con lo que yo simpatizo, que uno lo haga calmado desde el principio y bien, que uno diga, por ejemplo, existen experiencias en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en que partieron calmados y dijeron, mira, juntemos un grupo de expertos en el cual todos confiamos, démosle un año para que estudien con detalles, tengan acceso a los datos, a los números, y hagan una propuesta. Y esa propuesta que venga al Parlamento y se discuta. Esa es una forma de hacerla calmado, que a mí me gusta y ha tenido buenos resultados en otros países. Y ahora estamos en esto medio extraño, ¿no es cierto?, que partió apurado, se calmó y volvió a calmarse aún más. Lo que uno quisiera, tal vez para no generar demasiada incertidumbre en esto, es que haya algún plazo, y si va a ser calmado está bien, pero digamos, no sé, 6 meses, y en 6 meses se va...
Claro, que sea calmado y acordado, porque lo que no parece ser muy bueno, dadas las señales de incertidumbre que genera hacia afuera, a la gente que opera en un país que tiene que pagar impuestos, es que va a depender, hay que estar atento a las próximas campañas presidenciales, a ver para dónde van los vientos tributarios, los impuestos, y va a depender de quién gane, si nos vamos hacia allá o por acá, que sea una cosa un poco más de Estado, si se quiere, un poco más de largo plazo.
Absolutamente de acuerdo, o sea, es parte de las cosas por las cuales yo simpatizo con algo más calmado como lo que han hecho estos países, en que tú dices, ¿sabes qué? Mira, hay cosas esenciales en las que estamos de acuerdo, y detalles más menos que se discuten en el Parlamento y se vota y ya, y queda zanjado el tema por un buen tiempo. No puedo estar más de acuerdo con eso. Piense que esto de calmado, en como ha estado ahora, que apurado, calmado, y no sabemos, genera una incertidumbre que detiene decisiones económicas. O sea, tú dices, ¿por qué vas a tomar una decisión económica hoy día si no sabes qué tasa de impuesto vas a enfrentar?
No, y mucho más acotado. Eventualmente, hay un proyecto, por ejemplo, de presión acelerada. O sea, se incluye la presión acelerada en el proyecto de reforma tributaria. Eventualmente, la presión acelerada me puede cambiar los números radicalmente de una inversión que estoy por hacer. Por supuesto. Entonces, mientras no me aprueben la presión acelerada, no hago el negocio y, por lo tanto, el proyecto, paro la inversión, digamos.
Por supuesto. Y al contrario, igual, si tú dices, mira, van a eliminar la presión acelerada y va a quedar solo lineal, mejor lo hago ahora.
Me apuro, claro.
Sin duda.
Ahora, Claudio, la descripción que tú haces de la manera en que sería positivo avanzar en el diseño del sistema tributario de un país y de los impuestos, qué sé yo, no es precisamente lo que se hizo en la última reforma.
No, para nada. O sea, hemos pasado de un extremo al otro. En la reforma anterior, el ministro Arenas presentó el proyecto, no se escuchó a nadie, se votó en la Cámara en corto plazo sin haber escuchado la opinión de nadie, de nada. O sea, y se aprobó lo que mandó el gobierno tal cual, aprovechando la mayoría. Cero discusión. Y ahora nos fuimos un poco al otro extremo de discusión eterna sin límite. Sí, algo intermedio hubiera sido más razonable. Estoy de acuerdo contigo.
¿Tú te consideras un poco padre del proyecto de Michelle Bachelet?
No, cero.
En el sentido de la discusión del food, por ejemplo, tú fuiste como gatillador de varias de las cosas que se fueron instalando en esa conversación.
O sea, a ver, yo estoy en la academia, soy independiente completamente, me represento a mí mismo y nadie más, con suerte. y sin duda he escrito papers y he hecho propuestas con la mejor intención técnica y los mejores datos posibles. Si algunas de esas fueron tomadas en esa reforma bien y otras no. Yo sin duda, en el punto específico que tú mencionas, Consuelo, del FUT, sí fui muy crítico y sigo siéndolo. Yo estoy de acuerdo en que se haya derogado el FUT. El FUT era un mecanismo bien intencionado, del punto de vista de incentivar reinversión de utilidades, pero en la práctica los números eran que era 52% reinversión y 48% elusión tributaria. Entonces, cuando tú tienes un mecanismo que con las buenas intenciones genera un efecto negativo tan grande, yo era partidario de derogarlo, pero, y aquí está mi gran diferencia con la reforma que propuso el gobierno de Bachelet, era partidario de reemplazarlo por instrumentos mucho mejores que el FUT y sin los espacios de elusión para incentivar ahorro e inversión. Y lo que hizo esa reforma fue derogar el FUT, que es correcto, y no poner nada en reemplazo, lo cual es incorrecto.
Ahora, parece ser, Claudio Agostini, que todavía el punto límite, la frontera de la discusión, así más allá de que uno va limpiando, es lo que no se sabe quién va a ceder y cuánto va a ceder, es un sistema integrado o no.
Así es.
Tú estás de acuerdo, ¿no? En que ese va a ser el punto y si ves que se ha avanzado y cuáles son los razonamientos por lo cual tú defiendes la posición de reintegrar el sistema.
Sí, o sea, yo creo que ese es el corazón del debate. Sigo suavizando, ha partido más violento al principio que ahora.
Parece más transable ese principio
ahora. Exactamente. Para mí, es que esto es una sorpresa del punto de vista, si quieres, más político. La reforma que envió el gobierno de Bachelet al Congreso era 100% integrado.
100%.
100% integrado. Esa es la reforma que enviaron al Congreso. Y hoy día, la gente que defendió esa reforma están en contra del sistema integrado. Una paradoja. El sistema semi-integrado surgió en las conversaciones de Alberto Arenas con Juan Andrés Fontén, es lo que por lo menos lo que aparentemente ocurrió. Claro. Entonces uno dice la oposición de esa época fue la que generó el acercarse al desintegrado. Hoy día proponen integrar. Entonces aquí se dieron vuelta los papeles y las opiniones y opinan todos distintos a lo que opinaban hace 4 años.
Ahora, sí, lo que pasa es que eso es un poco extremar el argumento, porque efectivamente la propuesta de Michel Bachelet integraba del todo, pero finalmente lo que hacía era que no reconocía prácticamente ningún beneficio tributario, no había posibilidad de utilizar, no había posibilidad de reinvertir. O sea, era una integración que tenía que ver con que finalmente las rentas las personas y la renta de las empresas no conversaban entre sí, digamos.
No, pero estás mezclando cosas que no tienen nada que ver una con la otra.
A ver, ¿cómo que?
Una cosa es integración y otra cosa es depreciación.
No estoy hablando de depreciación.
No, escúchame. Integración implica solo una cosa. Integración significa que los impuestos que pagaron las utilidades de una empresa se reconocen en tus impuestos personales. Sí, eso es integración. Nada más. Nada más, tú estás entrando a una discusión distinta, que es cuál es la base del impuesto. Estás mezclando integración con base.
De acuerdo.
Y son cosas distintas.
Estoy de acuerdo, pero eran cosas que formaban parte del mismo paquete
de
Bachelet, pero porque en el fondo queda un poco caricaturesco decir que Bachelet quería integrar y que ahora el gobierno de Piñera también quiere integrar. Porque finalmente el resultado de la ecuación total es lo relevante.
Está bien, pero
no un capítulo.
Está bien, pero tienes que separar la discusión de integración de la discusión de cuál es la base, y tú la acabas de mezclar. Una cosa es integración.
Políticamente se mezcla.
Está bien, pero la discusión es distinta. La discusión era, en la propuesta inicial de Bachelet, 100% integrado y base de vengado. Esas son las dos cosas.
Versus lo retirado.
Y ahora se propone 100% integrado y base de retiros. Pero los dos proponen 100% integrado. Y la discrepancia está en la base del impuesto. Y es súper importante no juntar cosas que son distintas. Y Chile ha tenido en la historia mezclas. Sí. Hemos tenido integrado de vengado, integrado de retiro, desintegrado de vengado.
Sí, desintegrado de vengado, efectivamente.
Ok, entonces esas cosas sí van separadas.
Oye, y la discusión sobre el impuesto a las personas, o sea, en el margen más alto, subir de 35 al 40, yo siempre he tenido la duda de cuánto influye al final, porque yo no sé si la gran mayoría de las personas que ya están en ese tramo en realidad funcionan a través de empresas. ¿Qué efectos reales tiene la recaudación?
En la práctica, lo que uno ve en los datos es cuando se ha subido o se ha bajado esa tasa, que en el tiempo ha tenido las dos cosas, afecta, y esto va al corazón de tu pregunta, fundamentalmente a los trabajadores dependientes. Esos son los que pagan al final esa tasa. Por lo que tú dices, hay un grupo importante que tiene empresas, que tiene sociedades, y logra pagar una tasa más baja, y los únicos que al final de verdad la pagan son los trabajadores dependientes, que tienen un sueldo alto y pagan completo sin poder deducir nada. Esos son los que pagan esa tasa, nadie más, en la práctica.
Pero eso más o menos en los porcentajes de... ¿Es algo relevante
sí es relevante porque hay, piensa que hoy día esa tasa se aplica, la del 35 a personas que ganan más de 6 millones de pesos mensuales. Cuando uno mira los datos de impuestos internos, hay 55.000 personas en ese tramo y hay varios que tienen sueldos de, no sé, el doble de eso. Entonces, en recaudación no es despreciable. No, si uno quisiera hablar de aumentar la recaudación en forma significativa, no está ahí lo más importante. Hay otros puntos que son políticamente más difíciles que ese, donde está la recaudación de verdad, como el impuesto al diésel, por ejemplo.
Lo que se ha dicho es que lo importante es mantener, al menos en el punto de partida de cualquier negociación, la recaudación. Y ahí viene entonces la segunda derivada de decir, ok, vamos a mantener recaudación a costa de empezar a cobrar bien algunas cosas, como por ejemplo la boleta electrónica. Alguien dice, oye, pero ese es un desde. Deberíamos, no podemos recaudar o recuperar lo que vamos a perder recaudando bien. Demos por hecho que tenemos que recaudar bien. Tenemos que emparejar cobrando otros impuestos, no cobrando algunos que no se cobran. ¿Qué te parece a ti esa reflexión?
Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, a mí lo de la boleta electrónica me parece excelente idea, pero independiente de que uno quiera compensar recaudación, no, es efectivamente, como dices tú, es el desde. O sea, uno debería tener boleta electrónica y recaudar todo lo de IVA que se tiene que recaudar independiente de nada. Así es el sistema tributario y irá a funcionar bien en esa dimensión. Yo creo que las compensaciones deberían venir por otros lados, por eliminar regímenes especiales que hoy día se usan para fundamentalmente eludir, como la renta presunta, y ahí hay entre 200 y 300 millones de dólares disponibles si uno elimina ese régimen, que está obsoleto. O sea, si esto es modernización tributaria, eso es lo más obsoleto que tiene el sistema.
¿Y no se hace por qué? ¿Por la dificultad política?
Por dificultad política. La vez pasada, la Sociedad Nacional de Agricultura fueron fervientes defensores de esto y dijeron que la mayoría eran pymes, entonces esto mataba a las pymes. Pero cuando uno va a mirar los datos de impuestos internos, ¿no? Todas esas pymes pertenecen al 3% de ingresos más altos de Chile, que se disfrazan de pyme para usar renta presunta y pagar menos impuestos. Entonces, de verdad, no tiene ningún sentido. El otro, que es políticamente más difícil, ningún gobierno ha sido capaz, diesel, nunca, es el diésel. O sea, hoy día el diésel es 1,5 UTM por metro cúbico. Hay dos estudios para Chile de cuál es el costo que generan el uso de diésel. En contaminación, en congestión, en accidentes de tránsito, en daño a las carreteras, y debería estar entre 6 y 7 UTM. Eso recauda, si uno hiciera el óptimo, si uno se va a la pureza total, eso recauda 1.600 millones de dólares. O sea, te compensa integración y te sobra plata. Puedes bajar un punto de IVA, por ejemplo.
Claro, eso sí que no se puede llevar adelante.
Ahora, y si se trata de cosas políticamente incorrectas, también tenemos un problema. Yo estaba buscando una tabla y encontré, curiosamente, una tabla tuya. Son informes tributarios del informe de impuesto de ingreso personal consolidado del 2010. Yo tengo la impresión que no hay grandes cambios en términos de la distribución. Es un informe tuyo, el que se hizo para el
estudio del
Sepsiaplan.
Así es.
¿Ah? Y en ese...
Es verdad que la distribución ha cambiado poco, ¿eh? El N ha aumentado.
El N ha aumentado, pero la distribución ha cambiado poco. Pero en ese sentido, para ir a porcentajes, para no equivocarnos, según esta misma tabla tuya, un 94% de los contribuyentes en Chile se colocan entre el 0,1% y el 1,6% de tasa media.
Así es.
Y, o sea, lo que implica, cuando estamos hablando de gente, por ejemplo, el segundo tramo que tú defines, estamos hablando de gente que gana 1.200 dólares mensuales. Sí. Un poco más. Eso es la tasa media, un 1,6% en la economía desarrollada para alguien con esos niveles de ingreso corregido por paridad de compra?
No, es baja. El impuesto, entre esta pregunta y la de Consuelo hace un rato. El tema del impuesto al ingreso tiene dos lados. Uno, esta tasa alta que pagan poquito, pero el otro lado, hacia abajo, hoy día tenemos 78% de la gente exenta. Eso es una anomalía para cualquier país en vía de desarrollo, OECD, con el que nos queramos comparar. En la mayoría de los países está entre 25 y 30% de la gente exenta. O sea, mucho más gente paga impuesto al ingreso que en Chile.
Ya, pero ganan más plata también.
No, pero en Colombia... No, pero es un tema porcentual, es un tema de las distribuciones. ¿Cuánta gente paga? Estamos discutiendo de cuánto paga.
Estamos hablando del sueldo.
Claro, exactamente. O sea, es cuánta gente paga. Y es cierto que hay muchos que pagarían muy poco, digamos. O sea, si tú bajas el monto exento y dejas que 30% esté exento, los entre comillas, personas con ingresos más bajos pagarían 5% del Magirán, pagarían 10 lucas al año. Es poco, pero pagarían.
No, claro, pero cuando estás hablando de 4,5 millones de personas.
Exactamente,
que pagan 10,000 pesos al año.
Así es el punto. Uno, en recaudación no es poco, y por eso que no es despreciable. Y otro, hay un efecto que crecientemente en la literatura económica ha surgido como relevante, que es que por alguna razón de cómo funciona el cerebro humano, que los economistas somos los menos indicados para opinar, el IVA no genera conciencia de que tú pagas impuestos. Y el impuesto a los ingresos sí la genera. Entonces, el tener a los ciudadanos como contribuyentes conscientes de que pagan al Estado, de que aportan al Estado, que tienen derecho a exigir, sí se produce a través del impuesto al ingreso y no a través del IVA. Entonces, en esa dimensión, que hay 80% exento, es una mala idea también.
Claro, pero finalmente tenemos un IVA que es súper eficiente, un IVA que es más o menos alto y que las personas no lo sienten.
Claro, y recauda 50% de todo lo que recauda el Estado en impuestos, y eso es alto también. En la mayoría de los países, gran parte de la recaudación viene de impuesto al ingreso y no del IVA. Entonces, una discusión distinta al monto de la recaudación es la mezcla con la cual recaudamos. Yo soy partidario de bajar el IVA y de subir el impuesto al ingreso, entre otras cosas, de nuevo, a propósito políticamente incorrecto, bajando el monto exento.
Es imposible. Oye, la verdad que vamos a tener que hacer una segunda visita a Claudio Costini, porque no alcanzamos a llegar
a la integración.
A la integración. Pero